De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Ya es viernes, un viernes pasado por agua, eso sí, pero viernes al fin y al cabo es una jornada con nombre propio por muchos motivos. Los amantes del fútbol ya se están preparando para la final de la Copa del Rey. ¿Quién ganará? ¿El Madrid? ¿El Atleti? Supongo que cada cual tendrá ya su opinión o al menos su esperanza. Lo que está claro es que deberemos ir abrigaditos si nos vamos al Bernabéu a verla y ya de paso llevar algún kilo de pasta, de legumbres, de arroz, de alimentos no perecederos en definitiva, porque desde la 1 de la tarde y hasta las 9 y media de la noche, Mensajeros de la Paz va a estar recogiendo esa comida en su bus solidario, alimentando corazones, así que ¿por qué no echarles una mano?
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
Aunque el fútbol no va a ser la única cita del día, y aprovecho para decir que a nuestro Facebook os podéis meter siempre que queráis, www.facebook.com/hoyenmadrid, que de hecho lo hacemos pensando en vosotros. Hoy, 17 de mayo, resulta que celebramos el Día de Internet. Luego os vamos a hablar de las actividades que se han preparado para festejarlo, aunque también queremos fijarnos en que hoy es el Día Internacional del Reciclaje, cuestión que aprovecho para recordaros lo poco que cuesta separar residuos en casa. Ivo, el oso marino del Teatro Lago de Faunia, por ejemplo, lo va a hacer en la suya. ¿Será capaz de tirar en el contenedor azul, el de papel, o en el amarillo, el de los plásticos, los envases que se vaya encontrando? Y es que se demuestra que solo hay que ponerle un poquito de ganas. El reciclaje, que nos ayuda también a dar una segunda oportunidad a algunos objetos, y es lo que va a demostrar en la Feria Desembalaje de Madrid, que llega este fin de semana al pabellón de la Pipa del recinto ferial de la Casa de Campo. Allí nos vamos a encontrar con objetos relacionados con la moda, con la decoración, hay muebles, todo retro, todo vintage, con piezas que van desde los 3 euros y hasta varios miles de euros. Y es que podemos encontrarnos hasta tallas, pinturas y piezas que tienen varios siglos de historia a sus espaldas. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Y cuando hablaba yo de Ivo, el oso marino, Sergio Martín Romo, que asentía con la cabeza. Muy buenos días, Sergio.
Hola, Belén, muy buenas.
¿Tú estás convencido de que sí es capaz? Yo tengo mis dudas.
No,
de
es que yo
pobre...
lo he visto.
¿Tú lo has visto con
lo
tus propios ojos?
Sí, sí, no se equivoca y tira cada residuo en el contenedor, en el cubo del color que se corresponde.
Oye, qué listo y qué concienciado.
Sabe hacer muchas cosas más, Ivo, ¿eh? Además es muy cariñoso con todos los chavales y adultos que se acercan por el lago de Faunia.
Vale, pero que no nos dé besos, por muy cariñoso que sea, que
también
tiene que
los
asustar.
Da, también los da.
Es un oso marino muy grande.
Bueno. Eso sí, le huele el aliento a pescado, pero te da besos.
Mm,
Lo comprobamos, aquí en Hoy en Madrid con la unidad móvil. Estuvimos con él nadando una mañana en el lago. Estuvimos haciendo con él distintas actividades. Nos dimos más de un beso y también estuvimos reciclando.
O sea que te diste un beso con Ivo.
Sí, claro, por supuesto, porque él, nos hicimos amigos.
Claro, claro, colegas de toda la vida. Bueno,
¿No te pican los bigotes?
No raspa.
Sergio Rodríguez, muy buenos días.
¿Qué tal?
Yo lo de los besos con sabor a pescado me da un poquito de cosa, pero...
¿Y a marisco?
¿A marisco? Bueno, ¿qué quieres que te diga? No soy yo muy de marisco, ¿eh?
Bueno.
También hay que decirlo, pero que me
Oye,
parece
si
perfecto
no se
que
igual
Ivo...
Al marisco,
Y no. Te dan un beso.
¿Y te dan un beso? ¿Pasa algo?
Sí.
Ah, vale.
Hay un caso que pasó hace mucho tiempo, no relacionado con el marisco, pero sí relacionado con una persona alérgica al cacahuete. Y su novia había tomado...
Eso sale en una novela de Dan Brown.
Y es una historia real, Su novia había tomado un sándwich de crema de cacahuete, hubo un beso y el chico falleció porque le había dado
pero
una crisis alérgica.
Pero de marisco tenemos antecedentes, no sabemos.
De marisco no, con cacahuete sí, pero no sé hasta qué punto. El marisco puede generar también los mismos jugos gástricos
Luego
y puede, en un momento dado, generar también esa crisis alérgica.
Os cuento en confianza la sustancia a la que yo soy alérgico y que me puede matar. Bueno, no os la cuento mejor.
Eso digo, no despistas.
Sería un
dato... Fuera de micro, pero no.
¿No te fías de nosotros?
Mejor nada. Mira, antes de nada tengo que decir que acabo de captar una oyente por el Facebook para nuestro programa de Valencia. ¿Eh?
A ver Saludos.
¿Cómo me lo agradecéis?
Bueno, pues le mandamos un besito muy fuerte. ¿Sabemos su nombre?
Sí, bueno, tiene un seudónimo. Luego te
bueno,
digo.
Bueno, venga,
pues
luego
nada.
Me lo dices. Pues
Estamos
nada, llora.
Aquí en esta primavera en rebelión lo he puesto también y me han puesto muchos. Me gusta.
Ay, cómo le encanta el que le pongáis me gusta. En fin, que todos sois bienvenidos a nuestro facebook.com/hoyenmadrid. También tenéis nuestro Twitter @hoyenmadrid. Un día que va a estar muy marcado por esas actividades relacionadas con el día de Internet, que os vamos a hacer un repasito por algunas de ellas y además nuestra unidad móvil de esta casa de Onda Madrid con Carmen Martín y con Enrique García Nuño estarán recorriendo diferentes escenarios. Uno de ellos tendrá que ver precisamente con esa celebración del Día de Internet, aunque tenemos más días. Si nos vamos a mañana, por ejemplo, resulta que es el Día Europeo de la Obesidad.
Así es, mañana lo celebramos con un dato que nos tiene que hacer reflexionar. Una de cada dos personas en nuestro país padece sobrepeso. Y sobre todo nuestra alimentación va condicionada a lo que compramos o cómo compramos cuando vamos al supermercado.
Yeah.
Nos alertan los expertos en nutrición que con la crisis no nos llega el presupuesto, no nos llega la partida que adjudicamos a la alimentación y nos vamos por las ofertas o por los productos más baratos. ¿Qué pasa? Que muchas veces los productos más baratos son los que son menos nutritivos.
Ya, los precocinados, ¿no?
Justamente, y los que nos hacen, pues, engordar. ¿Qué pasa? Que se han juntado un grupo de amas de casa y un grupo de nutricionistas.
Bien.
¿Y qué han dicho? Para celebrar este Día Europeo de la Obesidad vamos a dar consejos para comprar sano y comprar también low cost.
¡Ah, qué bien!
A bajo coste. Una lista de consejos que vamos a repasar en este programa, en este Hoy en Madrid. Por ejemplo, nos recomiendan buscar el supermercado económico, pero siempre que esté cerca de casa.
¿Para no tener que coger el coche?
Porque a veces cogemos el coche
ahorramos,
y lo que nos ahorramos en producto lo gastamos en gasolina. Ir siempre con la lista de la compra. Importantísimo, ir a comprar sin hambre. Ir a comprar sin prisa para que reflexionemos bien nuestras decisiones y siempre con la lista de la compra elaborada según los menús que vayamos a pensar hacer durante la semana.
Claro.
No tiene que faltar, me refiero, la fruta y verdura en la cesta de la compra.
Sí.
¿Cuándo hay que ir a comprar fruta y verdura? A última hora de la tarde.
Sí, sobre todo si vamos al mercado tradicional, al de toda la vida, que suele bajar un poquito los precios.
Claro, porque a esa hora nos hacen ofertas para no tirar el sobrante y podemos aprovecharlo. Por ejemplo, más consejos, comprar los yogures, pero siempre de medio litro, porque nos va a salir más económico que las unidades más pequeñas.
Y luego compartimos.
Claro, comprar los productos frescos por unidad. Es decir, si necesitamos un filete, pues un filete.
No pasa nada.
Si necesitamos dos manzanas, dos manzanas.
Que luego se nos pudre y se estropea.
Bueno, nos recuerdan que las legumbres engordan menos que los hidratos, que el pescado, eso sí, que nos encarece la compra, pero es fuente de omega 3 y hay que incluirlo, ¿vale? Que
Exacto.
Siempre encontraremos algún pescado asequible. Por ejemplo, está ahí la panga, o está el atún enlatado.
Sí, son de los más baratitos.
Son consejos que iremos repasando en esta mañana de radio.
Bueno, pues los iremos repasando aquí en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Mañana, Día Europeo de la Obesidad. Mañana también, día y noche después de los museos, de las cuales daremos también buena cuenta en esta primera hora de programa, en la que también vamos a poner nuestra vista, Sergio, directamente en el mar. Tu libro, ¿a dónde nos va a llevar?
Casi 600 páginas, es de los que se tiene de pie, como ves. Bueno, es un libro interesantísimo, está ambientado en la Francia prerevolucionaria de 1789 y lo que vino después, el Imperio Napoleónico, ¿no? Bueno, es una novela histórica, como digo, de casi 600 páginas, que nos transporta a esa época. Se titula El mar de los hombres libres, escrita por un autor de éxito, Andrés Vidal. Recordamos que de sus novelas anteriores, La herencia de la tierra y El sueño de la ciudad, ha vendido más de 100.000 ejemplares. Y a mí me recuerda un poquito al Conde de Montecristo,
sí.
Una mezcla del Conde de Montecristo, el personaje principal naufraga, también un poquito de Robinson Crusoe, de los viajes de Gulliver.
Qué bonito, como muy de aventuras,
XIX.
¿No?
Sí, sí, sí.
El mar de los hombres libres será el libro, bueno, pues que forme parte de nuestra biblioteca en un programa en el que también vamos a hacer un apartado especial para el cine, no para hablaros de los estrenos cinematográficos, sino para fijarnos en uno muy concreto que además va a tener su premier este domingo en la Filmoteca Española y en los cines Doré, con entrada gratuita hasta completar aforo. La peli es muy curiosa, se llama así: Hola, estás haciendo una peli. Y lo cierto es que se ha grabado en tres países diferentes, por supuesto aquí en España, también en Portugal, también en Marruecos, y es llamativo cómo esa película se ha ido haciendo por chavales de esos tres países, cada uno de los cuales tenía que grabar, bueno, pues un par de planos, no más, donde el mismo personaje lo han hecho cientos de personas y donde todo eso se ha unido en una película de la cual vamos a poder ver, bueno, pues el estreno mundial, diríamos, y simultáneo, se va a hacer al mismo tiempo en los tres países, en la Filmoteca Nacional, este domingo a las 9 de la noche. Recuerdo, entrada gratuita. Senetú Divino Tesoro, hoy también es viernes.
Pues sí, vamos a ocuparnos de otra dolencia, de la artrosis, porque hay datos, por ejemplo, te los digo, se estima que es la enfermedad reumática más frecuente. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cerca del 28% de la población mayor de 60 años presenta pues artrosis sintomática. 80% de esta población tiene limitaciones en el movimiento. Y aquí en nuestro país, según datos de la Sociedad Española de Reumatología, cerca de 7 millones, nada menos, 7 millones de personas padecen artrosis en rodillas, mano o columna. Hablaremos de eso con un experto, con el doctor Santos Castañeda, que es el presidente de la Sociedad Madrileña de Reumatología, y hablaremos también de un seminario muy muy interesante que están haciendo nuestros amigos de Mundo Mayor. El seminario de hoy, durante todo el día, que trata sobre la ley de dependencia y sus implicaciones, sus derivaciones, sus consecuencias, como consecuencia de la revisión de los cambios de la ley.
Cierto es, le mandamos además un besito muy fuerte a Cecilia Sánchez, que en el día de hoy obviamente está en ese seminario y nos ha mandado todas sus energías positivas, todas sus vibraciones positivas en forma de angelitos de buen rollo, de los que también daremos buena cuenta en este programa, en el que algunos de vosotros estáis entrando ya a nuestro facebook.com/hoyenmadrid para darnos incluso resultado de ese partido, de esa final de la Copa del Rey. De momento da la sensación de que va ganando el Madrid, ¿eh? Lo digo por si algún atlético quiere ir entrando también en nuestro Facebook y dar algún que otro resultado. A Sonia le decimos que no hemos quedado los de hoy en Madrid para ver el partido todos juntos, porque nos dice que si lo vamos a hacer, que la reservemos un huequito, que se quiere ver venir con nosotros. Que yo sepa, no ha habido quedada, ¿no? ¿Ha habido quedada y no me lo habéis dicho?
No. Yo quedo delante del 101.306 para escuchar a los compañeros de deportes cómo nos van a contar ese derbi y esa final.
Efectivamente. Desde las 9:45 que van a estar aquí en directo, pues con ese previo para que todos estemos ya emocionados de poder ver, de poder disfrutar, de poder escuchar los comentarios de nuestros compañeros de deportes de esta sintonía de Onda Madrid. Todo eso en un programa que además va a fijarse ahora en una mujer muy importante para nuestra vida y nuestra historia.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid. 101.3 y 106 FM.
La verdad es que estamos hablando además de una figura excepcional, todos la conocemos, y en cuanto os diga la palabra radioactividad, radio, seguro que ya sabéis que vamos a hablar de ella, de la gran Marie Curie. Una mujer pionera en muchos campos y que ahora podemos conocer un poquito mejor por medio de una exposición homenaje que se puede visitar hasta el próximo 21 de mayo en el hall del edificio central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. ¿Que dónde están ellos? Pues en la calle Serrano, número 117, el lugar en el que también se encuentra nuestra unidad móvil de Onda Madrid con Carmen Martín Tejeda y con Quique García Nuño. Carmen, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenos días. Pues fíjate que solamente, solamente cuatro personas en toda la historia han recibido dos veces el premio Nobel. Y una de ellas es Marie Curie, que además fue la primera mujer que recibió un premio Nobel y la primera en dar clases en la Universidad de París, en la famosa Sorbona. Hablamos de una figura excepcional, una figura que pertenece a esa minoría de personas que a veces surgen en la historia, bueno, pues para que la humanidad avance un gran paso hacia adelante. Marie Curie además hizo muchísimas cosas que hasta ese momento nadie había hecho, y ya no digamos desde luego una mujer, y eso en pleno siglo XIX, principios también del siglo XX, porque ella nació en 1867 en Varsovia y murió en Francia en 1934. Y tenemos aquí a la persona que mejor nos va a contar la exposición, porque ella es Cristina de la Calle, la persona responsable de que hoy podamos estar aquí viendo esta exposición. Es una exposición itinerante, ahora lo vamos a contar, y ella es la que lo ha montado aquí, en la sede central del CSIC. Cristina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues estamos aquí, voy a tratar de hacer un recorrido por la exposición para explicar un poquito, como si estuviéramos un poco todos juntos, ¿no? Esta exposición fue creada por el Museo y el Instituto Curie de París, con ocasión del centenario del Premio Nobel de Química, que fue el segundo que recibió Marie, en 1911. En realidad consta de una serie de paneles. De París salieron 12 paneles. En esos 12 paneles se cuentan una serie de hechos de la vida y de la obra de Marie Curie. Los paneles están divididos en cinco secciones. Hay una primera parte en la que se nos cuenta la infancia y la juventud en Polonia, así como su llegada a París. Esa es la primera parte. La segunda parte nos cuenta ya el matrimonio con Pierre Curie y la obra común que hicieron su marido y ella. La etapa siguiente la hemos titulado Infortunios y éxitos. Ay. Y ahí de lo que se nos habla es de un infortunio que para ella fue uno de los de las cosas más tristes de su vida, que fue la muerte de Pierre Curie. También se nos habla de su segundo premio Nobel y de una cosa muy importante que hizo, porque nosotros la conocemos sobre todo por sus méritos científicos, por sus premios Nobel, el descubrimiento de la radioactividad en el radio y del polonio, pero lo que ya se conoce un poquito menos es que fue una mujer completamente solidaria, y esta solidaridad pues la llevó a desarrollar una labor muy muy importante en la Primera Guerra Mundial. Ella se encargó de llevar sus aparatos de radiología, que hizo unos aparatos móviles que metió en una especie de furgonetas que se llamaron los Petit Curie, que eran coches que ella había pedido a sus amigos. Se los requisó y les dijo, bueno, después de la guerra, si puedo os los devuelvo, si están todavía enteros os los devuelvo. Y requisó, al principio fueron 11 furgonetas. En esas 11 furgonetas se metieron aparatos de radiología, y eso fue una cosa importantísima porque se evitaron muchas amputaciones. Ella estuvo en el frente, en los hospitales de campaña, ya conducía uno de esos coches, acompañada por su hija Irene, que tenía 17 años y que también la llevó al frente, y ella se encargaba también de hacer todas esas radiografías que enseñaban a los médicos dónde estaban alojadas las metrallas, las balas, lo que fuera, y que evitaban efectivamente hacer unas carnicerías pues que ella pudo efectivamente evitar. La última parte de los paneles pues nos la muestran como una figura internacional, porque los últimos años de su vida viajó por todo el mundo, se convirtió en cierta manera en embajadora de la ciencia, y luego al llegar a esta exposición, que es una exposición itinerante que, como digo, salió de París, pues al llegar a España, las comisarias españolas la enriquecieron, esta exposición, con cuatro paneles en los que se cuentan los viajes que hizo Marí a España, que hizo tres. El primero fue en el año 19, eso vino porque la invitaron a participar en el primer Congreso Internacional de Medicina. Y esto fue por la gran labor que había desarrollado justamente en el campo de la radiología durante la guerra. El segundo viaje fue en el año 31, aquí la invitaron a impartir una conferencia sobre radioactividad justamente en la residencia de estudiantes, que es uno de nuestros centros de investigación que empezó con la Junta de Ampliación de Estudios en el año 1907, que se incorporó al Consejo en el 39 y que sigue siendo una instalación singular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas donde estamos hoy. Y el tercer viaje fue como vicepresidenta del Comité Internacional de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones, era el primer embrión de las Naciones Unidas, es el único cargo oficial que ella tuvo en su vida, y aquí vino pues para defender algo que para ella era muy importante, es que la cultura tenía que ser una cultura global, que teníamos que saber quizá menos cosas, pero de campos más amplios. Ella siempre defendió que una persona, por muy científica que fuera, no podía ser demasiado especializada, tenía que tener una mente amplia, su cultura tenía que ser muy humanista, como era su caso. Ella siempre defendió esta amplitud de cultura, incluso en los que nos consideramos científicos, y que ese es el peligro actual de la ciencia de hoy, que cada vez nos estamos especializando más, y no hay grandes personalidades como fue ella, o como pudo ser Cajal, o como otra serie de personas que efectivamente tenían unas inquietudes que eran otras que su campo estricto de investigación. Y eso se ve que la intención de Marí de ir a la guerra y etcétera, de estar en el frente justo, aplicando lo que ya podía de una manera muy, muy especial.
Y tampoco quiso nunca lucrarse con patentes.
Nunca quiso que sus estudios, por ejemplo, cuando ya aisló el radio, fue un proceso químico complicadísimo que le costó muchísimo. Eso le dijeron que lo patentase. Ella dijo que de ninguna de las maneras. Lo publicó con todos los detalles para que cualquier científico lo pudiese reproducir, para que la ciencia avance, ¿eh? Su problema no era el ella aparecer o lucrarse o etcétera, y su marido era igual, era lo mismo. Y eso efectivamente es una cosa que hay que saber, que hay que notar, que hay que hacer notar.
Bueno, y hablando de su marido, de Pierre Curie, ahora mismo estamos delante de unos instrumentos salidos de la mano del mismísimo Pierre Curie. Aquí están, son propiedad del CSIC. ¿Qué es lo que estamos viendo?
Pues en esta exposición, además de estos paneles que acabo de nombrar y que salieron en gran parte de París, en la sede que estamos hoy en el Consejo, se ha enriquecido la exposición con una serie de aparatos, son 7 aparatos, instrumentos, todos propiedad del CSIC, todos de la época de Marie Curie, son aparatos entre 1900 y 1930, todos relacionados con las investigaciones de Pierre y Marie, todos, y entre ellos pues tenemos la suerte en esta casa de tener dos que fueron hechos por Pierre Curie. En aquellas fechas los investigadores no tenían las facilidades que se tienen ahora. Ahora necesitamos un aparato de medida y casi siempre está inventado y fabricado y comercializado. Bueno, pues en aquel caso, en aquella época no. Había aparatos que se hacían de medida una vez que uno tenía una idea, que sabía lo que quería, lo que había encontrado, que quería medir aquello de manera cuantitativa. Uh-huh. Y así, por ejemplo, cuando Pierre Curie estaba trabajando con la piezoelectricidad, cuando descubrió esa propiedad de los cuerpos cristalinos no simétricos de por tensión crear pequeñas corrientes, tuvo necesidad de poder medir ese tipo de intensidades pequeñísimas, y él pues puso en marcha lo que él llamó un electrómetro del cuarzo piezoeléctrico. Y este aparato que hizo para él, para sus medidas, que utilizó Marie Curie después para medir cosas relativas a la radiactividad, pues hubo colegas que efectivamente se interesaron en el aparato, que le pidieron que él hiciese otros prototipos. Y efectivamente en aquella época era relativamente corriente que el que hacía un aparato, luego por petición de colegas, pues repitiese. De este aparato, el que estamos ahora mismo delante, el cuarzo piezoeléctrico, que se llama así de manera abreviada, pues de este hay 5 prototipos en el mundo. Y nosotros tenemos uno de ellos, que está alojado normalmente en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Y tenemos también otro aparato, también de Pierre Curie, que es un electroscopio, Pues lo mismo, es otro prototipo que viene de Pierre.
Con ¿Esto los utilizaban ellos en su laboratorio?
Estos son efectivamente los que ellos han utilizado en su laboratorio. Estos son, no exactamente el mismísimo que ellos ocuparon, pero fueron las copias que ellos hicieron, que Pierre hizo, de esos mismos en aquella época. Estos efectivamente los utilizaban, los originales los utilizaban ellos. Los utilizaron ellos en aquella época. Y luego, pues acompañando a estos dos prototipos, hay otros 5 aparatos, también muy interesantes, que son aparatos de medida relativos, como digo, siempre a radioactividad, de la misma época, y con los que Marie Curie tuvo la ocasión de hacer pequeñas experiencias cuando vino en 1931 y estuvo en el 34, pasó por lo que se llamaba entonces el Instituto Rockefeller de Madrid, se llamaba así porque fue construido en parte con fondos de Rockefeller. Allí había un científico muy importante de la época, físico, Blas Cabrera, y con Blas Cabrera pues estuvo Marie unos días y estuvieron haciendo una serie de experiencias y tuvieron una serie de discusiones, y entre ellas están algunos de los aparatos que tenía Blas Cabrera en su Instituto Rockefeller, y aquí están también sus aparatos.
Y podemos ver además en la exposición las portadas del periódico, del ABC de la época, que recoge la visita de Marie Curie. Están también aquí, también se pueden ver.
Los tres viajes de Marie Curie, se pueden ver aquí todos los documentos que se hicieron efectivamente, y que fue sobre todo ABC el que recogió esta información. Aquí está puesto en los paneles. También hay una vitrina en la que hay una serie de cosas más personales, de medallas, de sellos, libros que Marie escribió. Marie escribió bastantes libros. O sea, no solamente tenemos la biografía que escribió su hija Eva,
Su hija Eva. Su hija Eva fue muy longeva, además.
Su hija Eva fue muy longeva, efectivamente. Y esta hija, que era la única que no era científica de la familia, porque Irene sí, Irene fue científica, también tuvo un premio Nobel, la hija de Marie Curie, Irene Joliot, Irene Curie. Curie, perdón. Y se casó con un señor que era Joliot, efectivamente, y entre Irene y Joliot tuvieron un premio Nobel también por el descubrimiento de la radioactividad artificial. Bueno. Lo que descubrió Marie fue la radioactividad del radio del polonio, y su hija y su yerno lo que hicieron fue ser capaces de manera artificial reproducir ese fenómeno de la radioactividad con bombardeo de moléculas, de núcleos.
Que la otra hija, ha muerto en 2007.
Sí, la otra.
Con más de 100 años.
Sí, ahí decíamos lo de
la longevidad. Fue la que escribió Eva la primera biografía de su madre, que es una biografía pues muy entrañable porque efectivamente tiene muchos detalles de la vida de Marie Curie.
Marie Curie murió en 1934, bueno, pues posiblemente aceleró su muerte, bueno, pues el tratar con la radioactividad.
Ella murió de lo que ahora sabemos que era una leucemia provocada por la radioactividad. En aquellas fechas se dijo que era una anemia perniciosa, pero efectivamente estaba claro que se produjo por lo que ella había estado utilizando durante tanto tiempo. Y su hija Irene le pasó igual, y su marido, que fue atropellado por un carruaje siendo joven y que así murió, pero en realidad ya en aquella época tenía unos dolores enormes de todas las articulaciones de los huesos, y decían que era reumatismo. Luego se relacionó efectivamente con el problema de la radioactividad. En la primera época ellos no sabían que era un producto tóxico. Luego María se dio cuenta enseguida y ya efectivamente luchó por dar a conocer esa vertiente peligrosa también.
Ya era tarde.
Interesante exposición.
Ella lo que hizo también fue dar ese primer paso a la radioterapia, que eso es algo que nosotros estamos aprovechando todavía y durante mucho tiempo.
Que sigue salvando muchísimas vidas, Marie Curie y el matrimonio Curie. Desde luego, unas figuras excepcionales, y aquí se le rinde homenaje en el CSIC, en una exposición que está abierta para todos los madrileños que quieran acercarse a conocer más de esta fabulosa mujer.
Claro que sí. Carmen Martín Tejeda, Quique García Nuño, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchísimas gracias. Y eso lo añadimos desde aquí, que además el lunes va a tener lugar una representación Pierre y Marie Curie, ellos mismos, en el Teatro Muñoz Seca, en la Plaza del Carmen número 1. Allí los actores van a interpretar al matrimonio a través de sus propios textos. Es una oportunidad única para conocer de primera mano a ese matrimonio, a Pierre y Marie Curie. A ella se la rinde homenaje con esta exposición, además, en el hall del Centro Superior de Investigaciones Científicas, en la calle Serrano, número 117.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
¿Lo llevamos todo?
Que sí.
A ver, maletas.
Están.
Bañadores.
Están.
Aletas y gafas de buzo.
Están.
Las cremas.
Están.
El flotador del niño.
Está.
¿El niño?
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es increíble.
¿Qué es increíble?
Esto es increíble.
Bueno, pues es increíble.
Visita estoesincreíble.es o acude a tu tienda Smith Cocinas más cercana antes del 25 de mayo. Cocinas Smith. Increíble de verdad.
Bueno, lo llevamos todo, ¿no?
Maletas, bañadores, cremas, flotador...
¿El niño?
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
Viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Bueno, pues animados que arrancamos estas propuestas de cara a nuestro fin de semana, porque lo cierto es que mañana el Teatro Circo Price va a celebrar el 10º aniversario del mayor espectáculo del mundo de breakdance sobre su pista. Se trata, Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
El Red Bull BC One, en el que solo van a estar los mejores.
Los B-Boys y B-Girls que han sido ganadores de las rondas celebradas en diferentes ciudades españolas en los pasados meses y a los que se va a poder ver sobre el linol luchando por su pase a la final mundial, nada más y nada menos.
Víctor Flores es el director de cultura de Red Bull España. Muy buenos días, Víctor, bienvenido.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué da la sensación de que va a haber una auténtica batalla campal sobre la pista del Circo Price?
Bueno, lo que sí estamos seguros es de que va a haber muchos bailes, mucha emoción y mucha competición, porque al final solo hay una plaza para clasificarse en la final regional, la final europea de septiembre, y de ahí intentar conseguir el pasaporte a la final mundial, que no es nada fácil.
Así que estos chicos y chicas han pasado ya unos filtros, han ganado unas competiciones muy duras que se han hecho a nivel regional dentro del país. Uh-huh, y exacto. ¿De aquí irán a dónde?
Bueno, pues como decías, de estas semifinales regionales que se han hecho en los últimos meses, mañana compiten, podríamos decir que son los 16 mejores B-Boys de toda España, y de ahí el ganador irá a la final regional, lo que llamamos una de las clasificatorias europeas, que será en Nápoles el 14 de septiembre, uh-huh. Y los ganadores de cada una de estas clasificatorias pues uh-huh. Son los que irán a la internacional en Seúl en el próximo otoño.
Y de estos 16 competidores, solamente puede ir uno.
Exacto, solo pasa uno, sí, o sea que es bastante duro, una selección bastante dura.
Una noche muy, muy, muy emocionante que dará comienzo, bueno, a las 8:30 se abren las puertas, a las 9 da comienzo esta competición, así que imagino, no sé cómo se mantiene el público en este tipo de eventos, si se hará mucho lío, si hay que mantener ahí cierta calma, ¿cómo se comporta?
Bueno, pues la verdad es que es como un público muy fiel, que el público que sigue pues toda la escena de breakdance, de cultura urbana, son también suelen ser también aficionados al hip hop y bueno y otras manifestaciones de baile, y la verdad es que es increíble, pero es un público bastante joven y se vienen muy arriba en el momento en el que alguien clava alguna de las mejores figuras o hace alguno de los trucos especiales, ¿no? Es un evento pues como con muchos picos de momentos de tensión y de emoción, y la verdad es que se pasa volando.
¿Esto de los trucos especiales?
Sí,
¿en qué consiste exactamente?
Pues bueno, cada uno, o sea, hay como una serie de rutinas, y que es como ellos les llaman, y de movimientos, de bailes, que están como un poco estandarizados, pero al final cada uno se trae en la manga, se trae, pues, digamos, los de cosecha propia, ¿no? Que al final son quizás los que marcan la diferencia para hacerte pasar las rondas y diferenciarte un poco de los demás. Nosotros siempre decimos que más que bailarines son deportistas, son gimnastas, porque es increíble la buena forma física que necesitas. Es un tipo de baile que demanda mucho del físico y tienes que estar muy muy bien preparado para poder soportar la intensidad de las rondas de una final como esta, ¿no? Porque son muy seguidos las salidas que hacen, y vamos, no hay momento casi para respirar.
Bueno, seguro que la gran mayoría de la gente que acuda al Circo Price el próximo, bueno, mañana sábado, día 18 de mayo, pues va a ser eso, pues lo que tú comentabas, Víctor, fieles seguidores del breakdance, pero alguien como yo, que la verdad es que cuando tengo la oportunidad de ver a esta gente haciendo todos esos ejercicios increíbles, impresionantes de fuerza física, de elasticidad, de agilidad, de todo, me quedo absolutamente impresionada. ¿Me puedo infiltrar, sin saber mucho de esto, mañana en el Circo Price?
Totalmente. En realidad, si te gusta un espectáculo de baile, de danza, coordinado con música, con luces espectaculares, al final esto es un poco la puesta en escena, ¿no? Pero en realidad es una forma de danza contemporánea. O sea, que si te gusta la plasticidad y la estética que tiene la danza y el baile, lo vas a disfrutar perfectamente.
El público, además, de corta edad, yo no sé si está limitada la entrada o puede asistir cualquier público.
Pueden entrar menores, o sea que y en realidad, pues bueno, pues muchos de los fans del claro. B-Boy pues tienen 14, 15, 17, 18, 20.
Lo digo porque es que es un público que se vuelca muchísimo, el público, bueno, incluso infantil, ¿no? A partir de determinadas edades es que alucinan con todas las cosas que estos B-Boys hacen sobre en el suelo, ¿no? Estos ejercicios que hacen. Entonces creo que es una muy buena oportunidad porque además el precio... es muy, muy
económico, ¿verdad?
Es muy asequible, exactamente, 3 euros, bueno, pues un poco acorde con los tiempos en los que estamos, pues hay que intentar ponérselo fácil a la gente, y la verdad es que quedan pocas entradas ya, la venta anticipada ha ido muy bien, y quedan muy pocas entradas para taquilla, o sea que esperamos un llenazo mañana en el Price.
Pues 3 euritos, vamos a comprar la entrada, sí vamos a asistir porque ya cada vez quedan menos, nos lo acaba de comentar Víctor Flores, director de Cultura de Red Bull España. La cita mañana en el Teatro Circo Price, a partir de las 8:30 de la tarde. Víctor, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Uno contra uno van estas chicas, estos chicos. Solo puede quedar uno, competiciones uno contra uno. Lo dicho, esto va a ser muy emocionante, Clara.
Uf, sí. Va a haber un ambientazo en el Circo Price tremendo. 3 euros incluye en la entrada un Red Bull, ¿eh?
Ah, mira, que vamos a estar con consumición incluida para que nos sintamos con ánimos de ser capaces de hacer alguna de las cosas que veamos sobre el escenario.
No sé cuántos necesito yo, ¿eh? Para atreverme.
Bueno,
con
pues
algo
entonces
de
solo miramos, Clara. Tú mejor. No te preocupes, que mejor no descoyuntarnos. En fin, que mañana tendremos la oportunidad de disfrutar del breakdance, pero mañana sábado también celebramos el día y la noche de los museos, y lo cierto es que tenemos muchas actividades preparadas. Vamos a empezar haciendo un recorrido, pues por ejemplo, qué sé yo, Casa Museo Lope de Vega, que va a celebrar la jornada con una edición especial de Teatreo bajo el título Enclave de Lope. Quien quiera acercarse hay que inscribirse antes en la siguiente dirección de correo electrónico. Apuntamos casamuseolopedevega@madrid.org, casamuseolopedevega@madrid.org.
madrid.org. El huertecillo de Lope, el jardín de la casa, va a tener además libre acceso desde las 3 de la tarde y hasta las 10 de la noche, así que solo nos queda recordar que la Casa Museo Lope de Vega está en la calle Cervantes número 11. Eso, Sergio, y que es que podemos seguir nuestro recorrido.
Venga, y vamos a pararnos en otra casa museo, en este caso en Alcalá de Henares. También le da protagonismo al teatro En la Noche de los Museos. El Museo Casa Natal de Cervantes abrirá sus puertas para la visita habitual hasta las 8 de la tarde. Y una hora después, a las 9, La Canción de Vidriera, adaptación del Licenciado Vidriera, en el que el texto e imagen se unen para disfrute de todos los que se acerquen. La entrada es libre hasta completar aforo.
Podéis acercaros también a nuestra Gran Pinacoteca, porque el Museo del Prado ofrece entrada gratuita durante el día a la colección permanente y gratis también por la noche, en este caso para las exposiciones temporales. Es más, desde las 8:30 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada vamos a poder disfrutar sin que nos cueste ni un solo euro, recuerdo, pues en primicia de la que se va a convertir en su exposición del verano, La Belleza Encerrada, de Frangelico Fortuny.
Las familias al completo han pensado, por ejemplo, ha pensado el Museo del Romanticismo. Y es que además de la entrada gratuita hasta las 9 de la noche, han organizado un taller de papiroflexia para padres e hijos.
Y terminamos nuestro breve recorrido en el Museo Nacional de Antropología, porque allí nos van a dar nada más entrar una cartulina en la que vamos a tener que escribir nuestra idea para modernizar el museo. No se nos olvida que el lema de este año, del Día de los Museos, es memoria más creatividad igual a progreso social. Así que nos van a poner manos a la obra. Belén Soguero Mambrilla es la responsable del Departamento de Difusión del Museo Nacional de Antropología. Muy buenos días, Belén.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A trabajar, que nos ponéis según entremos por la puerta del Museo de Antropología.
Pues sí, con lápiz y papel para que nos deis ideas para modernizar el museo.
Entonces, nos dais la cartulina y ahí nosotros, Belén, a pensar, ¿no?
Sí, sí, la idea, bueno, es lo hacemos con otro tipo de, bueno, de preguntas que hacemos al visitante, pero siempre en el Día de los Museos, según el lema que plantea el ICOM, bueno, este año, como decíais, ¿no?, pues uniendo memoria y creatividad, pues nada, que los visitantes nos den ideas y de resto en imaginación también.
Claro, hay que ir buscando nuevas maneras de presentar todo lo que encierra el Museo Nacional de Antropología, que claro, en principio es algo antiguo.
Sí, la verdad es que sí, es un museo. Además, bueno, ahora que habláis de casas museos y de actividades en otras casas museos, pues también fue vivienda en su momento, museo de fines del 19. Bueno, pues sí, es un edificio antiguo y consolera, ¿no?, se podría decir. Pero bueno, pues que también tiene que abrirse al futuro, ¿no? Y entonces, bueno, pues de eso se trata un poco.
¿Quién vivió por allí, Belén?
Pues el doctor Velasco, el fundador del museo, creó el museo, pero era también su vivienda y era también, bueno, sede de enseñanza de medicina, era un sitio complejo y muy interesante.
Luego, esas ideas las vais a tener en cuenta, ¿no?, me imagino, aparte de que van a estar expuestas hasta el 31 de mayo en el vestíbulo del museo, luego vais a intentar ver si pueden cuajar o no.
Sí, bueno, claro, propuestas suelen plantearse siempre muchas cuando hacemos esta actividad, como os decía, con otras cuestiones también, unas más realistas, otras menos, pero bueno, por supuesto que nos sirven también un poco para los técnicos del museo ver qué se puede hacer, qué no, y bueno, quién sabe poco a poco y en un futuro, ¿no?
No, que no, decía yo, Belén, ¿no?, os comentaba a las dos, que os llamáis Belén,
sí.
Que decías, es que hay cosas antiguas en el museo, pero sin embargo os vais a ocupar de algo muy moderno en la noche de los museos, que es el tatuaje, que claro, que nos lleva el tatuaje a los orígenes de los tiempos.
Exactamente, bueno, es que realmente, claro, tenemos una interpretación muy moderna del tatuaje, pero hay que tener en cuenta el uso ancestral del tatuaje, el uso además actualmente por la mayoría de las culturas del mundo que están representadas en las colecciones del museo, la cantidad de significados, ¿no?, el uso en ceremonias, marca muchísimas cosas y sobre todo la idea de expresión, ¿no?, corporal, cómo es utilizado. Entonces, para nosotros es un tema totalmente actual, ¿no?, que lo tenemos en el museo, pero no solamente es el tatuaje que vemos en la calle, ¿no?, es mucho más interesante y más profundo el tema.
Claro, yo me imagino además que el tatuaje durante mucho tiempo estaría vinculada pues a un mundo mágico, ¿no?, a un mundo quizás espiritual, religioso.
Sí, realmente uno de los usos, especialmente pues es en ceremonias, bueno, pues personajes también que dirigían pues los grupos étnicos, pero bueno, también ha marcado durante muchísimo tiempo y sigue marcándolo actualmente en muchísimas culturas, pues el estado civil, ¿no? Realmente los llamados también ritos de paso, ¿no? De niños a adolescentes, las etnias también lo marcan los diferentes tipos de tatuaje, con significados muy profundos y que la mayoría, bueno, pues de las veces no se conocen porque son propios de cada cultura, ¿no? Y difíciles además de conocer.
Para disfrutar de la historia del tatuaje, de sus significados, lo vais a hacer además, nos vais a proponer danzas, una actividad para celebrar la noche de los museos, el día de los museos. ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo podemos sumarnos?
Pues podéis recoger dos invitaciones máximo por persona a partir de las 7 de la tarde del mismo día 18. Bueno, hay unas primeras invitaciones que son sentadas en la planta abajo del museo, que son 100 invitaciones, que darán acceso a la conferencia que la da sobre la historia del tatuaje y luego a las danzas árabes también con tatuajes. Y el resto de invitaciones que son en la parte de arriba de las galerías del museo, que solamente darán acceso al espectáculo a partir de las 10 de la noche.
A partir de las 10 de la noche va a ser el espectáculo, las entradas las recogemos antes a partir de las 7, ¿no?
Sí, la conferencia será a las 8:30. Luego hay un descanso de 10 menos cuarto a 10 y a las 10 empieza el espectáculo. Hasta las 12 luego que estamos abiertos.
Para los despistados, recuérdanos dónde está el Museo de Antropología.
El Museo de Antropología está en la calle Alfonso 12, 68, justo en Atocha, en la esquinita que sube hacia el Retiro.
Que hay que girar con el coche y todo esto.
Sí, bueno, es complicado. Esto ya...
¿Vamos
no,
en el
me
metro?
Refiero para que la gente lo ubique, me refiero que se justo en esa esquinita.
Sí, no, además es muy...
Que
es muy identificable. Tiene una fachada además de templo griego, ¿no? Antiguo, sí. Entonces... Lo hemos visto muchas veces, aunque a veces no sabemos lo que es.
Que nadie se confunda, que yo no estaba invitando a ir en coche. Yo estaba diciendo que está justamente en esa esquinita.
Exactamente.
Que por la que hemos ido muchas veces por el autobús para girar y todo esto.
Sí, además el metro y la salida de Atocha Renfe está justo en la puerta, así que fenomenal.
Mejor ir en transporte público, que nos pilla al ladito y no tenemos que estar preocupados del coche.
Cierto.
Ya que decías tú que muchas veces pasamos por ahí y no tenemos muy claro lo que es ese edificio, pues vamos a entrar.
Claro.
Vamos
claro.
a entrar a darle una oportunidad en el día y la noche de los museos y luego ya le hacemos más visitas. Belén Soguero Mambrilla, responsable del Departamento de Difusión del Museo Nacional de Antropología. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego, buenos
pues
días.
Pues nada, un tatuaje que nos vamos a hacer en este Día de los Museos.
Y a recordar que nos van a dar una cartulina para que demos nuestra opinión y pensemos cómo se puede hacer más moderno y creativo el Museo de Antropología.
El límite la imaginación. Luego ya están ellos para decidir lo que se puede hacer realidad y lo que no.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
¿Lo llevamos todo?
Que sí.
A ver, maletas.
Están.
Bañadores.
Están.
Aletas y gafas de buzo.
Están.
Las cremas.
Están.
El flotador del niño.
Está.
¿El niño?
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Bueno, lo llevamos todo, ¿no?
Maletas, bañadores, cremas, flotador...
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Pues novela histórica la que hoy tenemos, una novela de más de casi 600 páginas que nos transporta a la Francia napoleónica. Se titula El mar de los hombres libres. La ha escrito un autor de éxito, Andrés Vidal. Recordamos que de sus novelas anteriores, La herencia de la tierra, El sueño de la ciudad, ha vendido nada más y nada menos, Sergio, que más de 100.000 ejemplares.
Pues sí, y Andrés Vidal, tenemos que decir, es el seudónimo de Marius Moya, que es ingeniero industrial, nació en Barcelona ya por el año 73, allí desarrolla su trabajo actual. Ha recorrido medio mundo en empresas de innovación y desarrollo, y antes de su primera novela de éxito, de esa que has mencionado, La herencia de la tierra, ya había publicado diversos cuentos en revistas literarias. Lo tenemos ya aquí. Andrés, Marius, buen día, buenos días.
Hola, buen día, buenos días.
Bienvenido.
Bueno, esta obra que tenemos aquí la tenemos como un monolito, se ha mantenido desde primera hora del programa aquí encima de la mesa. Es, digamos, Andrés, un homenaje a la Revolución Francesa. Está estructurada, de hecho, en tres partes que responden a ese lema universal, ¿no?, de la Revolución: libertad, igualdad y fraternidad.
Exacto, exacto. El elemento revolución es quizás ya una característica en las novelas de Andrés Vidal, en este caso, y yo creo que en este relato hace un homenaje a una de las grandes revoluciones, una de las grandes revoluciones que quizás no fue todo lo que tenía que ser, pero que por lo menos marcó un hito y un antes y un después.
En el Estado moderno, por ejemplo, en las libertades, etcétera, etcétera. ¿Por qué esa querencia, esa atracción de Andrés Vidal, de Marius, por la revolución?
Yo creo que incluso puede ser fruto del momento actual, ¿no?, del momento histórico y de la trayectoria de la gente de nuestra generación, en el sentido de que, bueno, las cosas permanentemente están en cambio, pero es que en estos instantes seguramente quizás más, ¿no? Ese elemento revolución es el punto siempre de inflexión entre una situación y lo que puede ser después un cambio, esperemos y pretendemos que a mejor, ¿no? En general, la historia nos lo va demostrando, a pesar de que los cambios y las transiciones siempre son caóticas y problemáticas.
Bueno, hay tres familias también que representan, digamos, a los pequeños comerciantes, a la aristocracia nueva y a la nueva burguesía, ¿no?, a las clases, sí, de exacto, ese momento, ¿no?
Exacto. Ahí está la contraposición entre lo que podría ser un proletariado, una clase baja, que incluso antes o después de la revolución no percibía grandes cambios en su situación difícil, el poder un poco establecido, que es el de la aristocracia y la nobleza, que no quería perder sus posibilidades y que incluso la nueva burguesía se buscaba ese patrón, quizás como el punto de cómo medrar en la vida, difícil de por sí, y lo que podría ser ya una clase que tuviera una cierta posición, esa pequeña burguesía que pretendía, con los valores tradicionales de lo que podría ser el prosperar, tirar adelante familias, pueblos y entornos que no necesariamente son grandes capitales, como es el caso de las ubicaciones de esta novela, que se ubica en un pueblecito del sur de Francia.
¿Nuestro protagonista pertenece a alguno de esos grupos o él directamente va por libre a enfrentarse con todo?
Nuestro protagonista pertenece a una familia de panaderos. Digamos, los panaderos no son los que peor lo pasan en el pueblo, por decirlo de algún modo, pero están muy en contacto con la gente que va a comprar el pan, por decirlo así, ¿no? Y ese es el punto de contacto, ese es el punto de partida. Christophe crece en una familia modesta, habituada al trabajo, y a partir de ciertas circunstancias de su vida familiar y de su vida, incipiente vida amorosa, algo cambiará en él. Y se nos va a enrolar en el ejército napoleónico, con lo cual vienen una cierta parte de aventuras que yo creo que son una vivencia interesante para cualquiera de nosotros.
La peripecia vital de Christophe Marchand, que bueno, tiene ahí pues varias situaciones, ¿no?
Sí.
Su pasado, la mujer que nunca ha olvidado y una realidad social e histórica, ¿no? La prerrevolucionaria y la napoleónica, es decir, la Francia de la Revolución de 1789. muchos elementos, mucha acción. Yo he mirado esta mañana por todos los blogs, todas las críticas que he podido, todos te ponen por las nubes, dicen que es una novela que engancha sin duda. Hay ciertos elementos que pueden recordarnos, Andrés, Marius, al Conde de Montecristo, Viajes de Gulliver, incluso ese naufragio, los Robinson Crusoe, quizá.
Sí. Y otro referente importante que no has citado, que es La Isla del Tesoro, incluso.
Exactamente. Mira. Hay una cita al principio de John Silver el Largo, ¿no?
Sí, me apasiona esa novela, digamos, por su, si quieres, por su sencillez, pero a la vez por lo impecable que es, ¿no? Es el relato, cómo está llevado, los personajes, Long John Silver, yo creo que es un personaje fantástico que todos conocemos y recordamos.
Aquella película maravillosa con Spencer Tracy haciendo el pícaro. Bueno, hay una frase también que he anotado aquí de Napoleón que yo creo que podría aplicarse hoy en día. Nada puede ir bien en un sistema político en el que las palabras contradicen los hechos.
Sí, señor. Ahí esta frase y otras muchas que lo que nos están diciendo es son los hechos lo que demuestran lo que se hace, no tanto las palabras. Y creo que estamos en una época de demasiadas palabras. Los hechos están costando muchísimo ver los cambios, hacerlos efectivos. Y diría que la gente muy práctica, muy pragmática, Napoleón era uno de estos, deberíamos primar la parte de los hechos quizás mucho más antes que la cuestión de las palabras o el discurso.
Desde luego que sí. Habéis buscado referentes, habéis hablado de diferentes géneros, diríamos, que podemos encontrar en la novela. Os ha faltado el apartado gastronómico, que en este siempre me fijo yo. Tenemos hasta una receta de galletas de Edith, que no sé si es una receta con la que te encontraste casualmente, si te la has inventado, si la has hecho alguna vez.
La receta es real, es real.
¿Sí?
Contamos con la editorial, con la colaboración de una pequeña pastelería de Barcelona que está regentada por tres muchachas fantásticas. Esa receta la desarrollamos con ellas para tener un elemento que es un elemento vehicular en la novela, que es la galleta, que es un alimento muy sencillo, pero que tenía una relación muy clara con esta época y con la navegación, además, porque la galleta es una de las materias que, si está suficientemente seca, digamos, tarda mucho en deteriorarse. Con lo cual, parecía interesante que en una panadería Christoph tuviera unas inquietudes y tratara con un producto un poco alternativo, pero que no estuviera lejos de lo que sería el pan, por lo tanto la galleta. Esa puede ser su salida a la libertad y ganar algún dinero y poder viajar, quizás ver mundo, que es lo que él quería. Y a lo largo de su periplo sigue siendo un elemento que reconoce y que al final de la novela tiene su interés. Es decir, en el pueblo, cuando Christoph regresa, hay que hacer algo. Y la galleta reaparece ahí con mucha fuerza.
Bueno, es una historia llena de detalles, de sutilezas. Sí. Por ejemplo, otra más. Cada una de las tres partes, tenemos que decir, está estructurada a su vez en tres capítulos dedicados a un personaje clave y asociado a un aroma concreto. Vemos aquí aroma anís, amapola, lavanda, azafrán, laurel, ¿no? Toda una sutileza.
El punto de las especias es quizás esa pequeña sofisticación que tiene un sentido por sí misma, es decir, pequeñas cantidades que generan un gran cambio en los sabores. Sabemos que en esa época eso tenía un valor importantísimo, tanto para la conservación como para la polivalencia de los sabores. Y Christoph, que es una persona extraordinariamente sensible, es muy receptivo a esos aromas, a esas texturas, y en su viaje por el Mediterráneo y por el Índico, algo ocurre al respecto. Es decir, las especias tienen un pequeño papel que al final es muy trascendente, como la propia propiedad que tiene cada una de las especias.
Aquí no hay puntada sin hilo.
Todo está perfectamente
tiene un sentido.
Hilado, desde luego, en el sentido literario más útil, desde luego. Y al principio también he anotado, Marius, una cita de Joseph Conrad, que me parece también maravillosa, ¿no? Creí que era una aventura y en realidad era la vida.
Qué bonito.
Sí, señor, ahí estamos. O la aventura es la vida, o la vida es la aventura. Creo que ambas, es una relación biunívoca. Y ahí es un poco reivindicar la novela de aventura, no estrictamente en el sentido quizás más clásico, pero sí mezclado con la novela histórica, sí mezclado con la novela romántica. Y esa, yo creo que no es un género de por sí, sino que es simplemente recuperar elementos clásicos que creo que a los lectores nos apasionan siempre. Es decir, eso no tiene una época concreta en el devenir de los gustos literarios.
Pues aquí está esta obra de la que queríamos hablar, El mar de los hombres libres. Andrés Vidal, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues a vuestra disposición.
Igualmente, la receta, desde luego, de las galletas, tenemos que dar buena cuenta de ellas, ¿eh?
Sí, podemos ponerla en el Facebook y que intente la audiencia a ver si es posible elaborar. Es muy sencilla, los elementos. Tiene harina, trigo, azúcar, harina. A ver, lo decimos luego si te parece. Lo pongo en el Facebook.
Venga.
Pero muy sencillo. Mantequilla, azúcar, harina, jengibre, nuez moscada y nueces de macadamia. Podemos explicarla.
Bueno.
Me comprometo luego a ponerla.
Lo vamos a poner en nuestro Facebook y ya nos decís qué tal os salen estas galletas de Edith, las galletas que de alguna manera dan vida también y dan forma y sirven de hilo conductor a esta obra de la que os hemos hablado, El mar de los hombres libres.